lanzamientos, sorteos y mucho para leer. En Corrientes 1888, a una cuadra de Callao, Librería de la Mancha, en Librox, con Rodrigo Manigot.
Primero que nada, Rosalina, de la patria de Rosario, psicóloga, profesora, docente o máster en escritura creativa en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, docente de psicología forense, me imagino que eso habrá alimentado muchísimo de su literatura, cuentista, novelista, Mariana Trabasio, espero estar pronunciando bien, tengo un gran problema con las pronunciaciones, Mariana Trabasio acaba de editar Me Verás Caer, un muy buen libro de relatos, de cuentos, que están entrelazados entre sí, pero bueno, mejor que lo cuente ella, sé que estás del otro lado, Mariana, ¿puede ser?
Hola Rodrigo, buenas noches, muchísimas gracias por la presentación, por la música, por la delicadeza, es un placer estar hoy aquí con ustedes.
Bueno, muchísimas gracias, lo mismo para nosotros. Estuve leyéndote, gracias a los amigos de La Mancha, como siempre, que me dicen, esto te va a gustar, vas a ver, me mandaron Quebrada primero, me volví loco con Quebrada, tu novela Quebrada, después pasé enseguida y ahí fue cuando te escribí a los relatos de Me Verás Caer. Me gustaron, sé que tienen una unión entre esos dos libros que son distintos. Después vamos a hablar de lo que para mí es la unión entre... Pero me gustó que eran dos universos distintos. Los que narrabas, lo que narrabas en tu novela, en tus novelas, y lo que narrabas en los cuentos de Me Verás Caer, que son cuentos, yo lo defino como escenas yehovianas, en que un determinado grupo de mujeres interconectadas entre sí, bueno, su vida tiene como una especie de divisoria de aguas. ¿Estás de acuerdo?
Es una hermosa lectura. Yo siempre digo que todo texto es una mera proposición, una mera mitad que se completa con la lectura, con la mirada del otro, ¿no? Así que me encanta lo que estás contando del libro y de tu lectura sobre estos textos. Pero sí, puede ser, son historias entrelazadas, no hay dudas. Es raro, tiene una estructura un poco circular quizás, ¿no? El libro. Me tengo que detener un segundo para mandarle un saludo a los amigos de La Mancha. Qué lindo tener libreros que nos abrazan, ¿no? Nosotros lectores y lectoras. Uh-huh. Es como algo indispensable. Yo digo que los libreros hacen girar los planetas, ¿no? Sin ellos estaríamos un poco más perdidos o esto se detendría definitivamente. Bueno, muy bien. Retomando... Sí, son universos un poco diferentes, vos traías un poco el mundo de Quebrada, que es un mundo quizás un poco más rural. Sin embargo, vos sabés que es curioso, ¿no? Porque yo nunca escribo con un plan, con algo predeterminado, con una idea, quiero decir. Generalmente voy tirando del hilo de una voz, se me da un modo muy auditivo, muy auditiva la escritura en general. Y lo que advierto es que si bien es muy cierto, ¿no? Que son universos diferentes porque... bueno, el de la Quebrada es como esa intemperie rural, ¿no? Pero sin embargo, a nivel de los personajes, siento que la intemperie sobrevuela todos los textos, ¿no? Yo creo que a veces escribimos un poco a ciegas, bueno, yo por lo menos siento que escribo a tientas, como una especie de naufragio, ¿no? Como ir navegando aguas de mucha incertidumbre. Y me voy tropezando todo el tiempo con dos o tres temas, ¿no? Que se ve que me convocan y uno de ellos... evidentemente es la incertidumbre, es la intemperie, es el vínculo con la finitud tal vez también, ¿no? Y esto que vos traías de mujeres en puntos de inflexión es cierto, ¿no? Todas ellas se encuentran en un momento de la vida donde hay algún quiebre, ¿no? Algún punto de cambio, y no en la juventud precisamente, sino en un momento de la vida quizás allí donde ya te jugaste varios naipes y estás un poco marcado, no tenés el mazo nuevito.
Está clarísimo, Mariana Trabasio. Trabasio está bien, ¿no? Trabasio no es...
Está
no...
muy bien pronunciado porque es un apellido, si es italiano, ha perdido una letra en la migración. Okay. Como se ha querido y así ha quedado.
Me resulta interesantísimo escucharte. No sabía lo del... eso... Había leído en una entrevista que te hizo el querido Patricio Zunini con el tema de que vos te guiabas por las voces. Hablando de voces, eso me parece que es lo que une a ambos textos, entre otras cosas, entre ambos libros. Me pareció que más allá de los universos distintos, es cierto, lo de la intemperie no lo había notado, es cierto. Pensaba en el tono oral de quienes narran. Acá hay personas que le narran su historia a otra persona. Hay personas que narran la historia de un tercero, pero desde adentro de la historia, o sea, bien metidos en la narración. Y también hay personas hablándose a sí mismas.
Sí, sí, por eso te decía que creo que se me da de un modo un poco auditiva la escritura. A veces, como te decía, no es que, digamos, nunca tengo... A ver, dicho de otro modo, tengo la sensación de que me siento escribir como quien explora una pregunta, ¿no? Yo siento que hay una pregunta que subyace y que la y que el modo de pensar, viste que vivimos como en una especie de zapping mental constante, entonces como que instalarme en la escritura me permite abordar la pregunta y pensarla en esos textos, ¿no? Y no tanto como con el afán de responderme la pregunta, pero sino con el afán de indagarla. Y lo que voy viendo con el correr de los textos, los libros que van surgiendo, las escrituras que van apareciendo, es que en el fondo las preguntas que me van interpelando son más o menos las mismas, son dos o tres. No sé si a vos te pasa como lector, pero a mí me ha pasado como lectora que cuando me encuentro con una pluma que me deslumbra, ¿no? Con un universo narrativo que me deslumbra, me agarra como una voracidad, ¿no? Que quiero más. Entonces, voy a las librerías a comprarme todos los libros que pueda de ese autor o de esa autora. Y cuando uno lee a una determinada autor o una determinada autora haciendo sistema, ¿no? Leyendo toda su obra, te das cuenta que esa persona se está tropezando con la misma piedra una y otra vez, ¿no? Como que esa persona está interpelada por dos o tres asuntos que lo llaman o la llaman. Son tópicos de la obra, ¿no? De alguna manera. Y que en el fondo... Si vamos y volvemos al querido Rulfo, que en un pequeñito ensayo que se llama El desafío a la creación, él dice que en realidad estamos escribiendo todos lo mismo desde Virgilio, ¿no? Que solo escribimos sobre el amor, la vida y la muerte, ¿no? Que son los tres temas que nos interpelan y que dice él que en literatura no hay más que eso. Y de alguna forma es eso, ¿no? Lo que pasa es que lo que queremos decir es bastante indecible. Entonces, cuando te pones a querer trabajar con la lengua, con las palabras, sobre estos temas que son tan hondos, tan indecibles, ¿no? Hay un poeta chileno muy querido por mí que se llama Enrique Lin, claro. Al que llegué por leerlo a Bolaño.
Claro.
Nada tiene que ver el dolor con el dolor, nada tiene que ver la desesperación con la desesperación. Las palabras que usamos para nombrar estas cosas están viciadas, no hay nombres en la zona muda, dice Lin.
La belleza.
Entonces, un poco esto es lo que pasa, ¿no? Cuando te querés sentar a escribir sobre algo del amor, de la vida o de la muerte, como decía Rulfo, que en el fondo es lo que nos interpela como humanos, las palabras no te alcanzan, entonces no das cuenta con un libro, ni con dos, ni con tres, ¿no? Vas a seguir insistiendo, vas a tratar de escribir nuevamente al respecto y vas a tratar de decir algo más. Y como no lo vas a poder terminar de decir, pues seguiremos escribiendo y seguiremos leyendo, porque como decía Barthes, escribimos porque hemos leído, ¿no? Hay una relación, dice él, nupcial de procreación entre lectura y escritura. Así que de algún modo tal vez estemos escribiendo todos el mismo libro.
Bueno, esto es una clase, no es una entrevista. Es hermoso lo que dice Mariana, lo que estás diciendo. Le cuento a la gente que está del otro lado. Pensaba tantas cosas porque... Pensaba en esta cuestión, en estos tiempos tan de literatura autobiográfica, veía tu biografía y pensaba en Quebrada, ¿no? Y si a mí me dicen, esta es Mariana Trabasio, que vivía al lado de la casa de Tizón, bueno, decís, bueno, ah, claro, pero me di cuenta leyéndote en estos primeros arrebatos de lectura de tu obra, que bueno, obviamente voy a hacer lo mismo que venías diciendo vos, ¿no? Trabasio, 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 vamos a agotarlos, pues son muy lindos libros. Pensaba que tu patria, o sea, tu literatura es una literatura que viene de, como todas quizás, por ahí de la experiencia, pero también de la literatura, es una literatura muy literaria. Pensaba, por ejemplo, en ¿Dónde está Montes? El sí. Cuento, segundo cuento de Me verás caer, que me hacía acordar. Un poco a Los asesinos de Hemingway, pero y por otro lado, la prosa, ¿no? La prosa era, en estos tiempos donde por ahí se lo critica, era casi un homenaje a Juan José Saer.
Sí. Bueno, te agradezco. Mirá con quién me estás emparentando. Los monstruos de la literatura, ¿no? Sí, ¿dónde está Montes? Mirá, te voy a confesar algo, esto... Para también por ahí hablar, a ver, quiero retomar algo que acabas de decir antes porque sí. Me parece súper importante, que es esto de que abrevamos en las lecturas que hemos hecho, ¿no? Yo creo que de alguna forma a la hora de sentarte a escribir, escribís con todo aquello que te compone, que fundamentalmente está hecho, como decías, de literatura, ¿no? De las lecturas, y tal vez no de cualesquiera lecturas, sino de aquellas donde nos hemos detenido, de aquellas que se anudan a la tópica de nuestro deseo, ¿no? Que en eso hay algo por ahí bastante singular, que no sé si te pasa, pero cuando uno va fervientemente a recomendarle un libro a otro, a veces te pasa que te dice, sí, está bueno, y vos decís, no, esto es una obra maestra, ¿cómo así está
claro,
bueno?
No me digas, no me lo digas, me he enojado reivindicando y dando a leer Joy Williams, y me dice, es un cuentito, no, da maravilla, bueno, sí.
Bueno, entonces por eso, ¿no? Como que cada uno, pero vamos, ahí hay algo que nos interpela, ¿no? Que nos habla, se produce un, yo creo que la lectura es un encuentro gozoso, ¿no? De profundo diálogo, a veces con los muertos, con esos que ya no están y que sin embargo nos siguen hablando. Maravillosamente, ¿no? Entonces, sí, estoy profundamente de acuerdo con lo que traes de que cualquiera de estos textos se va a emparentar sin quererlo, tal vez, en esas lecturas donde uno ha abrevado. A esta altura del partido, yo tengo 56 años, he tenido, claro, uno va haciendo recorridos lectores, ¿no? A lo largo de la vida. Entonces, vos me traes esto y me encanta porque, a ver, yo me acuerdo que, a ver, yo de chica me crié en Brasil, en un liceo francés, entonces yo no tenía ningún libro a mano que estuviera escrito en castellano. Y yo me acuerdo de niña, antes de aprender a leer, de ver a mis padres, encontrar a mis padres con un libro en la mano y escucharlos que se reían a carcajadas o lloraban con eso en la mano. Yo preguntándome qué habría ahí adentro en ese artefacto que los hacía llorar y reír en silencio, ¿no? Entonces, pero cuando yo era niña que leía estos textos en traducciones generalmente, leía Dickens, Poe, Hemingway, Julio Verne, Mujercitas, qué sé yo, lo que había en la biblioteca, o de casa o del liceo, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que eran traducciones y que en mi época no había mucho, bueno, había internet, la tele era en horario de transmisión muy reducido. Entonces, claro, los libros eran mi Netflix, o sea, en mi infancia era una lectura de entretenimiento, ¿no? Te diría. Pero cuando yo cumplo 13 o 14 años y me encuentro por primera vez con la lectura en castellano, es decir, en mi lengua madre, en forma de literatura y no traducida, es decir, no mediada por una traducción, que fue un día que mamá entra a casa con un ejemplar de 100 años de soledad y un ejemplar de La Casa Verde de Mario Vargas Llosa, yo ahí se me perplejizan los ojos, digo, ah, pero se puede escribir así, o sea, fue un encuentro muy gozoso, ¿no? Con mi lengua en forma literaria, y eso fue un camino que indetenible, ¿no? A esa edad me acuerdo mis primeros encuentros con Cortázar, con Borges, con Rulfo, fue una fiesta.
Con Rulfo.
Con Donoso, con Carlos Fuentes, con Alejo Carpentier, bueno, fue un baile, ¿no? Realmente fue una cosa maravillosa. Pero claro, después uno va teniendo a lo largo de sus recorridos lectores distintos deslumbramientos, gracias a otro querido librero, algún día di con Bolaño y también fue
claro.
Otro día di con Nabokov y fue otra fiesta. Y últimamente me perplejicé profundamente con Fernanda Melchor, una escritora mexicana contemporánea que escribió un libro precioso, es un prodigio, que se llama Temporada de Huracanes, o con Natalia García Freire, o con Brenda Navarro. Entonces, bueno, uno a lo largo de la vida va teniendo sus deslumbramientos, pero lo que sin lugar a dudas es que allí donde uno se ha detenido, allí donde uno ha leído subrayando, allí donde uno se ha detenido en esas gramáticas, eso de alguna forma después empecé a integrar en nuestro acervo, ¿no? Nuestro murmullo, como decía Foucault, una especie de murmullo universal que tenemos en la cabeza y que también está compuesto de las músicas infantiles, las voces de la infancia, los lugares donde nos hemos detenido, ¿no? Entonces a la hora de escribir es curioso porque yo creo que disponemos de todo un acervo icónico y sonoro que está allí a disposición y que se va conformando de todo esto que estamos hablando, ¿no? Las lecturas que nos han detenido, pero también, como decías al principio del programa, la misma vida y la música y todas esas cadencias, ¿no? que nos conforman, que son singularísimas para cada uno. Por eso yo siempre digo que cada quien tiene que escribir porque su música y su sintaxis va a ser única, ¿no? Porque se compone de toda esta singularidad.
Qué locura todo lo que decís. Justo mencionaste a Nabokov, Mariana, y pensaba en algo que él dice leyendo a Joyce en sus clases sobre el Ulises, habla de la sincronicidad, de esas cosas que en el cine recién se empezaron a dar con Tarantino, que es algo que ya pasó, vuelve a pasar, en literatura ya había pasado, pasa en Quebrada, ¿no? Se encuentran madre e hijo y después volvemos para atrás. Pensaba eso, para ir cerrando esta hermosísima charla, esta hermosísima conversación con vos. Pensaba que tu literatura tiene mucho trabajo en la prosa, pero hay un laburo de arquitectura. A mí me dio esa sensación. Por eso me sorprendió cuando me dijiste que vos empiezan a hablar tus personajes y te vas detrás de su música.
Viste que es que es muy curioso. A mí, yo misma me sorprendo. Jamás escribo con un plan y es curiosísimo cómo a veces desde la intuición podés llegar a estructuras narrativas circulares, ¿no? O a esto que parece que está armado y que sin embargo son los propios personajes a los que voy siguiendo, ¿no? Y que les voy preguntando hacia dónde vamos y ellos me van guiando hermosamente. A veces siento que es un regalo, pero creo que tiene que ver con algo que decía Borges, que con esto si querés cerramos porque no te quiero...
No, por favor, más, me quedaría hasta el martes, te digo.
Borges tenía una... decía que cuando uno encuentra una voz... La sintaxis peculiar de una voz, dice él, se encuentra un destino, ¿no? Y de alguna forma, si pensamos, Rulfo, en este ensayito que cité hace un ratito, dice que para narrar cualquier cosa solo hacen falta tres cosas. Él hacía todo muy simple siempre, ¿no? Decía, hacen falta un personaje, un ambiente donde se va a mover ese personaje y una voz, la manera en que ese personaje va a hablar, ¿no? Pero a mí me parece que cuando uno encuentra una voz, esa sintaxis peculiar que decía Borges, yo creo que ya está el personaje y está el ambiente donde ese personaje se va a mover. Está todo en la voz. Por lo menos, no sé, a mí se me da de esa manera la escritura y que todo lo que necesito para poder empezar a componer un paisaje, una escena y una historia es escuchar la voz, ¿no? Con la voz a mí por lo menos es como si me diera la mano y me llevara de paseo, me alcanza.
Mariana, hermosísimo. Escucharte, bueno, es una clase, más que una entrevista, vuelvo a decirlo. Un placerazo leerte y conversar con vos. Estamos re en contacto y bueno, voy a seguir leyendo tu obra que es muy interesante. Así que mandarte un beso gigante y bueno, muchas gracias por la predisposición también.
Al contrario, infinitas gracias a vos por tu tiempo, por tu disposición, por tu lectura. Es un regalo este diálogo para mí. Muchas gracias.
Igualmente, pasó Mariana Trabazio aquí en Librox y viene ya hablando de voces, la voz de Nico Martín, acompañado de un cuarteto de cuerdas. Vamos a vivir otro momento histórico aquí en Librox por Kamikaze.